En el ojo de la tormenta, la Escuela Hogar Eva Perón y otra visita de Marisa Garnica, diputada provincial, que todas las semanas nos acompaña aquí en nuestro diario. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar nuevamente en nuestro diario. Que está bueno eso, nuestro, sí, es nuestro, sí, claro, sí, sí, hacemos claro. Los aportes para que sea nuestro, cual, así que está bueno, cual. Los aportes, me refiero intelectual,
en todos
a
los casos.
Qué bueno,
que esté vivo es lo importante,
vivo,
¿no?
Bueno,
y que podamos
bueno.
decir, por ejemplo, que hay una joya de la abuela, que es la Escuela Hogar Eva Perón, que uno simplemente de nombrarlo ya se emociona, porque es todo un edificio que viene de aquel primer peronismo, y que ha albergado generaciones de mendocinos resolviendo problemas, ¿no?
Exactamente. Y en este caso, bueno, la Escuela Hogar Eva Perón viene siendo noticias desde hace un tiempo largo. El año pasado también estuvimos en una situación muy compleja respecto del CEOS, que terminó cerrándose. Según el gobierno provincial habían muchas desprolijidades en cuanto al funcionamiento administrativo de eso, que se le había dado el tiempo necesario y que nunca se había logrado lo que necesariamente la legislación exigía y que por eso el CEOS no iba a funcionar más.
Recordame, por favor, si fueras tan gentil, creo que alguna vez lo has dicho, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista administrativo y orgánico del CEOS con cualquier escuela que depende de la Dirección General de Escuelas?
Claro, los CEOS es servicio educativo. Servicio educativo. Esto apareció como una figura hace bastante, en la época del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, para darle lugar a aquellas familias que necesitan dejar al cuidado de sus hijos desde 45 días, a 4 años. Antes se llamaban guarderías, quizás. El CEO es este servicio, servicio educativo, que tiene un origen nacional, pero tiene una injerencia provincial. Los docentes no cobran, no dependen del ministerio, de la Dirección General de Escuelas, no cobran como docentes, que esto también, bueno, es todo un tema en el cual muchos legisladores y legisladoras vienen trabajando porque son contratados, entonces no tienen las licencias necesarias, los días necesarios de vacaciones, ni son contratos de locación. Y esos fondos vienen de la nación justamente a organizaciones generalmente que se dedican justamente a esto, a la educación de las primeras infancias, aquellos que no logran todavía tener la edad suficiente para iniciar el nivel inicial, valga la redundancia, que es a partir de los 4 y 5 años de las escuelas públicas o privadas, que es obligatorio. Entonces, bueno, este servicio se cortó el año pasado. Funcionaba ahí en un sector de la Escuela Hogar Eva Perón y dejó de funcionar. Al dejar de funcionar, este sector se cerró, tal cual, se cerró, se cerraron las puertas y se dejaron. Este año volvió a ser noticia la Escuela Eva Perón. ¿Por qué? Porque esta escuela, hogar, como su nombre lo indica, es una escuela muy especial. Es la única escuela en la provincia de Mendoza con estas características que tiene alumnos, hoy la matrícula es de 307 alumnos, que cursan desde las 8 de la mañana hasta las 18, con actividades permanentes, tanto en la mañana, en la tarde, ya sean recreativas, ya sean extraescolares, en donde los chicos están ahí, almuerzan, meriendan y después de las 18 son retirados por sus padres. Y de esos 307 alumnos y alumnas que cursan el ciclo primario en esta escuela, hay 48 niñas y niños que son albergados en esta escuela hogar. ¿Qué significa? Que no solamente tienen una actividad educativa en este lugar, sino también que duermen, pernoctan de lunes a viernes y el viernes son retirados por sus familias, por quien esté a cargo de
Acá, claro.
su tutoría. Bueno, ¿cuál fue el escándalo que generó este año la Escuela Eva Perón? Una disposición que por ahí se van hablando, pero no son escritas. Esto genera algún ruido porque se venía comentando que la escuela iba a dejar de funcionar en las últimas 3 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que el horario escolar iba a ser de 8 de la mañana a 15, no de 8 a 18.
Claro.
Imagínate que esto iba a comenzar el 1 de abril. Vos, papá, mamá de un grupo de niñas y niños que los inscribís en esta escuela, justamente con la característica de que los dejás a las 8 de la mañana y los retirás después de las 18, muchas familias mendocinas trabajan, hombres y mujeres, familia entera, en donde el papá, la mamá, la abuela, o sea, no tienen forma de que esos niños no puedan ser retirados
Claro.
en otro horario que no sea este, porque no tienen quien los cuide.
Además, un cambio de esas características en el medio del año escolar, comillas, porque no es el medio, pero es el comienzo, esto se avisa de un año para el otro, como mínimo,
Como
siempre y
mínimo.
cuando uno habilite que se desarrollen este tipo de actividades, ¿no?
Exactamente, como
Claro.
mínimo. Entonces, bueno, imagínate que los papás y las mamás ya venían con algún problema, te cuento, a ver, no fue el primero con el que
Claro.
se sorprendieron este año estos papás, sino te diría que uno de los segundos o más, porque ya estaban teniendo problemas de falta de agua. Te cuento que en enero, en una época no escolar, pero sí en una época en donde en Mendoza hizo un calor impresionante. Creo que las temperaturas que hizo el verano
Claro.
mendocino fueron de las últimas más calurosas, si
De
no me
las peores de nuestra
equivoco.
historia, tal cual.
Exactamente. Bueno, te cuento que en ese lugar no había agua, no había agua potable. Y te cuento que en ese lugar hay gente que vive permanentemente
Claro.
porque no es solamente el predio que es gigante, que es precioso. No sé si vos sabés dónde está la Escuela Hogar Eva Perón.
Sí, pero recordáselo a nuestros oyentes, televidentes, lectores y cibernautas.
Bueno, está en el Parque General San Martín. La verdad que
Claro,
se pierde ahí, es un
espectacular.
predio espectacular. Te cuento que va a cumplir 70 años en este 2023
Edificio de
la
una sola
construcción
planta
de
y
este
además de una
edificio.
construcción aguerrida de aquella época, ¿no?
Sí, la
Claro.
verdad que fantástica, fantástica. Bueno, y este predio que tiene distintos edificios y esos edificios, algunos son casas de quienes son celadores o celadoras, porque imagínate que ahí hay niños, como te decía, 48 niños
Niño,
y niñas
claro.
que duermen ahí, que están las 24 horas del día,
Claro.
entonces hay cuidadores, hay gente que se queda ahí. Imagínate que no tenían agua en enero, se rompió la bomba. Pero, oh, qué problema que en febrero volvió a pasar lo mismo. Ya en etapa escolar, ya con los niños en la escuela, se tuvo que suspender las clases. Y te quiero contar algo que me han dicho en varias escuelas, que no lo he podido, vamos a hacer algún pedido de informe respecto de esto, en donde me informan que hay una notificación en donde está prohibida la suspensión de clases. Que me parece fantástico que haya clase todos los
Por el
días.
tema de los 180 días de cursado, ¿no?
A ver, como
Claro,
mamá, como
claro.
papá, me parece fantástico que los chicos tengan que ir a clases de lunes a viernes porque
Claro.
es como uno ir a trabajar y de pronto te enterás que en la escuela donde vas a llevar tu niño no hay clases. Pero fíjate vos, o sea, no hay clases porque, y porque no hay agua. No hay agua. No hay clases porque las cloacas están colapsadas y tenemos materia fecal y líquidos cloacales en los baños. O no hay clases porque no hay baños en condiciones. Entonces, ojo, cuidado con esto, Dirección General de Escuelas. A ver, yo creo que todos los papás mendocinos y las mamás mendocinas queremos que los chicos vayan a la escuela de lunes a viernes, todos los días, como corresponde. La educación es prioritaria y entendemos que la educación de calidad se da también con un
De
tiempo
acuerdo.
y es necesario recorrer ese tiempo, pero en situación y en condiciones de calidad, si estamos hablando de educación de calidad. O sea, no podemos llevar a un niño a una escuela en donde no pueda tomar agua en todo el día porque no hay agua ni para tomar y en donde no hay agua para apretar un botón y que la necesidad que se hizo en el baño desaparezca por el agua.
Por otra parte, entiendo que algunas de las, de las aulas y espacios de la escuela se están destinando a ámbitos administrativos. Y también me llegó el dato de que parece que en algunos casos se pone en segundo lugar al chico, a la niña que están cursando para que estén con los mejores resortes. ¿Cómo es eso? Explícamelo, por favor, porque la verdad es que recién me lo decías, pero ya me lo habían contado y viste cuando uno no puede incorporar esa información.
Sí, la verdad que duele esa información y duele cuando uno recorre el espacio e identifica cómo está el lugar. Como te decía, que el año pasado se cerró el CEO y se cerró, las puertas se cerraron, se quedaron esos espacios sin ningún tipo ni de
De uso,
mantenimiento, ni de uso, ni de
claro.
limpieza. A partir de febrero dijeron, bueno, el nivel inicial tiene que irse del sector donde estaba y a ese sector donde estaba el CEOS
Claro.
sin limpieza, sin recuperación, sin modificaciones, sin mejoras, con los baños como los estamos viendo, baños para, si no me equivoco, fíjate vos que en las fotos vamos a ver como dos sectores. Bueno, solo funciona un sector de baños en donde hay cinco baños para más de 50 niños y niñas. Del nivel inicial, de 4 y 5 años, que tienen problemas de agua, que esos 5 que existen y que están, que los vamos a ver en la foto, solo funcionan 2, porque los otros tienen las mochilas rotas, hay pérdidas de agua. Bueno, las docentes y celadores tuvieron que hacer el traslado de todo el mobiliario de un lugar al otro. Con los niños ahí, ya en la escuela, teniendo que limpiar los lugares que no habían sido ni siquiera desinfectados. ¿Por qué? Te cuento, ¿por qué? Porque la parte administrativa de un sector de la Dirección General de Escuelas fue a parar al sector VIP, por decirlo de alguna manera, el sector que mejor estaba en el predio.
Es decir, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y en el grupo de segunda están los niños, ¿no?
Mira, vuelvo a insistir que en las fotos vamos a ver que en un lugar donde debería haber una puerta hay un pedazo de madera. Bueno, ese pedazo de madera lo ponen las docentes para que los niños no ingresen a ese baño porque ese sector de baños no se puede usar. Ese sector de baños que no se puede usar no tiene puertas. No tiene la puerta para que los niños no vayan a ese sector. Entonces tienen que poner un pedazo de madera con una silla del otro lado para que los niños, imagínate, de 4 años y 5 años, que muchas veces no se dan cuenta, o sea, no es porque no le tengas que insistir de que a
Tal
ese lugar
cual,
no se tiene que ir, no
tal
se dan
cual.
cuenta, tienen ganas de ir al baño, ven un baño y van y no se dan cuenta si está en condiciones, no está en condiciones, si hay agua, si no hay agua. Bueno, la verdad que es una pena, pero no es solamente eso, te cuento que Si bien la escuela hogar tiene y ha tenido en su origen un espíritu de colaboración muy fuerte con las familias vulnerables, con aquellas familias que necesitan del Estado para resolver la educación de sus hijos e hijas, y necesitan de una ayuda, de un plus, de otra ayuda más que a lo mejor otras familias, porque no hay nada mejor, y esto para dejarlo bien claro, no hay nada mejor que un niño o una niña de esa edad duerma en su casa y esté con su papá, su mamá, su abuela, su abuelo, su tía, con sus afectos, y que la casa, su hogar, no deje de ser su hogar, y que las escuelas no deban suplir ese espacio de hogar, ese lugar. Pero entendemos y sabemos que hay familias que tienen conflictos internos y que es necesaria esta ayuda del Estado para poder resguardar los derechos de niñas, niños en este caso. Entonces, nosotros entendemos esta filosofía. No hay mejor que el hogar, no hay mejor figura que el papá y la mamá, no hay mejor figura que aquella persona, abuela, tía, tío, que nos cuida, que nos quiere y que tiene la posibilidad de hacer ese cuidado de un niño. En el caso de que esto no suceda por distintas situaciones, es el Estado el que tiene que estar para ayudar. Y en este caso nosotros vemos que con esta casa hogar se pretende borrar al Estado de este ámbito. Se pretende que el Estado no cumpla esta función. Se pretende que el Estado deje de colaborar y ayudar a aquellas familias vulnerables que necesitan de la mano del Estado para seguir guiando y para seguir siendo familia.
Déjame que lo diga yo, porque sé de tu responsabilidad, que siempre nos compartís semana tras semana, pero en algunos mentideros se habla de un proyecto de privatización del lugar para la construcción de un hotel. Porque, bueno, a cualquiera le gustaría parar en un lugar tan bello como ese, porque recordemos además que tiene todas las instalaciones. Quienes hemos podido conocer el Museo Evita en Buenos Aires, sabemos que todas las escuelas son iguales en todo el país, llenas de servicios y resolviendo problemas y hasta generando espacios para el divertimento de los culillos como corresponde, ¿no?
Mirá, la construcción es magnífica. No lo digo yo, lo dicen quienes saben, arquitectos, ingenieros. La verdad que como está, inclusive con la falta de mantenimiento que tiene de años, esto, vuelvo a insistir, no es de una gestión, son años de gestiones, pero el gobierno Cambia Mendoza lleva 8 años de gestión. Algo se podría haber hecho respecto a la infraestructura. Las escaleras, la verdad que esa construcción, yo no sé hoy si se puede hacer con esa calidad de material, porque esos materiales de hace 70 años eran de primerísima calidad y vos los ves, están, se ven, ahí están, en las escaleras, en las paredes, en los pisos,
la hasta verdad, la carpintería, todo.
No,
todo.
La verdad que los materiales han sido de primera. Han tenido muy buen cuidado, porque evidentemente han tenido cuidado, porque si no, no estarían en las condiciones que están. Pero como una casa, necesita mantenimiento. Se te rompe una canilla y necesitas repararla, porque si no, esa pérdida de agua va a llevar a que se te salgan las baldosas, los azulejos, el artefacto, el espejo, etcétera, etcétera. Pero fíjate vos que no solamente el problema es de infraestructura, de falta de mantenimiento, de este descuido y desgano por parte de la Dirección General de Escuela y del gobierno de la provincia de Mendoza, en cabeza de su gobernador, el gobernador Suárez, sino también en cuanto a la falta de personal. Te cuento que en este lugar, en donde hay chicos con problemas psicológicos, con algunos brotes, inclusive me comentaban que algún niño había tenido un brote psicótico, que a veces estas cuestiones no avisan, no se dan en la mañana o en horario, no, a veces son de noche. Te cuento que en el lugar existía, digo existía porque se jubiló un psiquiatra que ha trabajado ahí muchísimos años, dependiendo de del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, este psiquiatra al cual adoran, parece ahí, que muy buenas referencias me daban de esta persona, que tendría voluntad de trabajar ahí, yo no lo conozco, que tendría voluntad de trabajar a un jubilado. Porque entiende la situación, bueno, se jubiló y no ha sido repuesto. Este lugar en donde, como te decía, hay 307 niños y 48 están ahí albergados, duermen ahí y tienen inconvenientes, porque son familias vulnerables. Bueno, no tienen psiquiatra. ¿Y qué te cuento? Bueno, me comentaban algunas profesionales de las que me pudieron dar información y que me atendieron ahí, que para cubrir eso piden turnos al Hospital Noti, psiquiatras del Hospital Noti. Pero ¿cómo se pide el turno? Dos veces al año. En una oportunidad allá por enero y en otra oportunidad allá por junio, julio. En estas dos oportunidades se piden turnos, que los turnos obviamente se dan a 2 o 3 meses, es decir, que los brotes psicóticos deberían ser en enero, anunciarse para que sucedan en febrero o marzo, que es cuando vas a tener el turno, o en junio. Digo, lo digo con mucho dolor, ¿eh? No lo digo como una burla al
Tal cual, tal
sistema.
cual.
¿Por qué comento esto? Porque pareciera que la educación en conjunto con la salud de niñas y niños, que son a quienes tenemos que cuidar porque
Tal
son
cual.
el futuro, pero hoy viven el presente con estas características, los estamos descuidando. Y los estamos descuidando porque no creo que en la provincia de Mendoza no haya un psiquiatra que quiera trabajar con este grupo de niñas y niños en la Escuela Eva Perón. No creo que no haya personal para poder reemplazar a quienes se fueron. No creo que no pueda haber un pediatra y que pueda atender a estos
Tal
niños
cual.
y niñas por semana. Entonces digo, creo que hay que ponerse los pantalones largos, creo que hay que recorrer estos lugares, es importante conocerlos en primera
Tal
persona,
cual.
es importante ver, oler, escuchar, sentir. ¿Por qué digo oler? Porque en los mismos olores se ve la falta de mantenimiento. Quienes tenemos años sabemos de esto, ¿no?
Claro.
De identificar a través de los sentidos la falta y el deterioro. Y en este caso, yo lamento decirlo que a pesar de el personal que está, que existe,
Y que se pone la tarea al hombro
pero
mil
mira,
veces,
mil
seguro.
veces y que la verdad que son increíbles, la verdad que les saco el sombrero, porque tienen trabas, trabas y más trabas y más trabas. Y también tengo que decirlo, y esto todos los que nos escuchan, nos leen, nos ven semana a semana, saben que no doy nombres ni apellidos, pero sí se habla de persecución política. Sí se habla de persecución. Viven en un conflicto constante de persecución. Se sienten perseguidos y sienten que el gobierno de la provincia de Mendoza lo que pretende hacer es cerrar las puertas de esta escuela hogar Eva Perón.